La Libertad es una librería. Un podcast cuyo sentido es el de animarte a la lectura y ayudarte a crear una librería itinerante que viaje contigo. La Libertad es una librería. En su temporada, Desenmascarando a Rusia. Con la escritora y periodista cubana Zoe Valdés. Realizador Alejandro Sayas Bazán.
Hola, volvemos con La Libertad es una librería, el podcast que hacemos Zoe Valdés, que soy yo, y Alejandro Sayas Bazán con Martín Noticias. En su tercera temporada, Desenmascarando a Rusia, pero desde la historia, desde la literatura y desde la verdad. El libro que hoy nos ocupa, con el que vamos a comenzar esta tercera temporada, es una obra maestra que estuvo casi condenada a desaparecer y la fuerza de su verdad, diríamos, hizo que no sucediera. Su autor es Vasily Grossman y el libro se llama Vida y Destino, publicado en español por De Bolsillo Premium en Galaxia Gutenberg. Es un libro excepcional que hay que leer, Vida y Destino. Esta edición en este formato fue publicada en el 2009, pero la primera edición fue en 1980, después tuvo otras en 1991, en 1992, en el 2007, en el 2009, y en el 2007 fue la traducción de Marta Ingrid Rebón Rodríguez. En el 2009 parece que se usó, no, creo que es la misma traducción. Bueno, el libro está dedicado a la memoria de mi madre, Yekaterina Savelyevna Grossman. Vasily Grossman, hay que saberlo, Vasily Semyonovich Grossman, nació en Berdichev el 12 de octubre, de diciembre, perdón, de 1905. Murió en Moscú el 14 de septiembre de 1964. Y fue un escritor y periodista soviético, judeo, ucraniano, nacido Yosif Solomonovich Grossman. Grossman se formó como ingeniero y trabajó en la cuenca del Donetsk, pero abandonó la ocupación en los años 30 para dedicarse en exclusiva a la escritura. Publicó varias decenas de relatos cortos y algunas novelas largas. Tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en corresponsal de guerra para el Ejército Rojo, publicando para el diario Krasnaya Zvezda, Estrella Roja, aclamadas crónicas de primera mano de las batallas de Moscú, Stalingrado, Kursk y Berlín. Su testimonio acerca de los campos de exterminio nazis, escrito tras la liberación de Treblinka, se encuentra entre los primeros documentos escritos acerca del holocausto judío y fue utilizado como prueba en los juicios de Nuremberg. Fíjense qué importante en algunos casos ha sido la literatura para no solo descubrir la verdad, sino también para, dentro de la ley y la justicia, llevar a los criminales a los tribunales y condenarlos. Nacido en Berdichev, ya lo dije, que es la actual Ucrania, y durante la Segunda Guerra Mundial, ya también lo dije, trabajó de reportero para el Krasnaya Zvezda, el periódico oficial del Ejército Rojo. Él cubrió la batalla de Stalingrado y fue el primero en dar a conocer al mundo la existencia de los campos de exterminio nazis. Esta es su obra cumbre, Vida y Destino, y fue considerada una amenaza para el régimen soviético, tan peligrosa que no solo fue prohibida, sino que se confiscaron incluso las cintas de la máquina de escribir en la que había sido redactada. Grossman murió en Moscú en 1964, también yo lo dije, sumido en el ostracismo, y no llegó a verla publicada. En 1980, gracias a una copia del manuscrito que pudo ser recuperada, Vida y Destino se editó en Suiza, tras lo que se convirtió inmediatamente en una obra literaria de referencia mundial. Tanto es así que el escritor español Antonio Muñoz Molina escribió en Letras Libres, la revista célebre de literatura y arte mexicana, lo siguiente: Vida y destino, como Ulises, la gran novela y obra de James Joyce, como Guerra y Paz de Tolstoy, como En busca del tiempo perdido de Marcel Proust, como Alfaro nos devuelve la conciencia del poderío de la novela como forma suprema de narración del mundo, palabras mayores. Y sí, tal como dice Antonio Muñoz Molina, son en efecto palabras mayores. Es una novela que no cuesta tanto, está en el mercado ahora mismo por 14,95 euros y tiene, hay que tener mucho tiempo, tiene, pero es una novela que se devora, tiene 1,110 páginas en varias partes con sus capítulos. Primera parte, segunda parte, tercera parte y la lista de los personajes principales. Es absolutamente necesario para comprender lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania leer esta novela. La lista de personajes principales es la siguiente. Es por familias, la familia Sapochnikov, Sapochnikova, Lyudmila Nikolayevna, Strum, Víctor Pavlovich, marido de Lyudmila, físico, miembro de la Academia de las Ciencias, Viktorovna, Nadiesha, Nadia, hija de Víctor y Lyudmila, Sapochnikova, Alexandra Vladimirovna, madre de Lyudmila, Sapochnikova, Yevgenia Nikolayevna, Senia, hermana de Lyudmila, Avarshuk, primer marido de Lyudmila, arrestado en 1937, Sapochnikov Anatoly Tolia, hijo de Lyudmila y Avarshuk, teniente del ejército, Spiridonova Marusia, hermana de Lyudmila y Yevgenia, muere víctima de los bombardeos, Spiridonov Stepan Fyodorovich, marido de Marusia, director de la central eléctrica de Stalingrado, Spiridonova Vera, hija de Marusia y Stepan Fyodorovich, Sapochnikov Dmitri Mitya, hermano de Lyudmila, Yevgenia y Marusia, recluido en un campo como prisionero político. Sapochnikov Seryosha, hijo de Dmitri, soldado destinado en el frente en la casa 6/1. Krimov Nikolai Grigoriev, ex marido de Yevgenia, comisario del Ejército Rojo. Semyonova Ana Ania, madre de Víctor Pavlovich Strum. Ya se dan cuenta que dentro de una misma familia hay personas que hacen cosas, que se dedican completamente a cosas muy diferentes y sobre todo enfrentadas entre ellas. ¿A qué le recuerda esto a los cubanos? Pues a el castrocomunismo en Cuba. Dentro de las familias, como habían personas que se ocupaban de una y otra cosa, y a veces esas ocupaciones dentro del régimen uno las enfrentaba. Los colegas de Víctor, Sokolov Piotr Lavrentievich, físico teórico en el laboratorio de Víctor, Sokolova María Ivanova Mashenka, su esposa, Markov Vyacheslav Ivanovich, físico experimental en el laboratorio de Víctor, Samostianov, ayudante de laboratorio, Weisspapier, Ana Naumovna, ayudante de laboratorio, Loshakova, Ana Stepanova, ayudante de laboratorio, Nosrin Stepan Stepanovich, técnico mecánico en el laboratorio de Víctor, Lev Pelitsin, técnico de electricista en el laboratorio de Víctor, Sveshin, jefe de laboratorio de magnetismo, Postoyev, doctor en física, Gavronov, profesor especialista en historia de la física, Gurevich, Natan Samonovich, doctor en ciencias, Shepishin, Dmitri Petrovich, director del instituto, Pimenov, responsable de las funciones administrativas del instituto en Kazán, Shishakov Alexei Alexeyevich, académico nombrado director administrativo y científico del instituto a su regreso a Moscú, Kovchenko Kasian Terentiev, nuevo subdirector del Instituto Dubenkov, jefe de departamento personal Ranskov, secretario del comité del partido en el Instituto Badin, delegado de la sección científica del Comité Central. Así van a tener el círculo de Víctor en Kazán, en el campo de concentración alemán, a todos los personajes, en el campo de trabajo ruso, todos los personajes, en una jata ucraniana, todos los personajes, en el trayecto hacia la cámara de gas, todos los personajes, en el Sonderkommando, todos los personajes, y en la prisión de Lola Lubyanka, en Kuibyshev, en la central eléctrica de Stalingrado, el círculo de Getmanov, en Ufa, miembros de un escuadrón de cazas de la Fuerza Aérea Rusa, el cuerpo de tanques de Novikov, oficiales del ejército soviético en Stalingrado, soldados de la casa en la estepa Kalmuka, oficiales del ejército alemán en Stalingrado. En fin, una gran lista de personajes que para un novelista que de verdad domine como domina la narración, el lenguaje, la novela, las situaciones que las ha vivido, por supuesto, Vasily Grossman, son de verdad regalos para quien quiera estudiar este libro a profundidad y el fenómeno al que se refiere, que es la Segunda Guerra Mundial, los campos de concentración, la invasión alemana. La batalla de Stalingrado, sin duda, la más sangrienta de la historia. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos.
La lectura es la mejor arma para asegurar la paz, porque cuando no queda más remedio, a la guerra se va armado también de conocimiento. La Libertad es una librería en su temporada Desenmascarando a Rusia, con la escritora y periodista cubana Zoe Valdés.
La batalla de Stalingrado, sin duda la más sangrienta de la historia, fue una verdadera guerra de ratas en la que se luchó calle por calle y se murió casa por casa. Durante el cerco, los miembros de la familia Shaposhnikov, dispersos de Alemania a Siberia, buscan una salida a sus vidas, un destino mejor. La acción transcurre entre dormitorios, nidos de francotiradores, laboratorios científicos, gulags, e incluso nos acerca a las mentes de Hitler y Stalin, y a través de sus personajes, que es lo más grande que tiene esta novela. Vida y Destino es una novela profunda que retrata el dolor humano y un conmovedor ajuste de cuentas con las fuerzas oscuras que dominaron el siglo XX. Claro que esta novela tenían que prohibirla. Yo quiero leerles un fragmento de la novela, precisamente el capítulo 18 del que habló hace muy recientemente en sus redes sociales la periodista y escritora Gretel Delgado. Me dio mucha alegría ver que coincidíamos, porque el día anterior yo había hecho una entrevista con la periodista Arián González para Martín Noticias, y hablamos precisamente del libro con el que yo iba a empezar la tercera temporada. Y, casualidad, Gretel Delgado está también pues promoviendo esta novela, que es una obra maestra. Recuerden que la importancia de ser corresponsal de guerra para un escritor, recuerden la importancia también de estar allí para no solo contarlo, sino para transmitir el dolor, la experiencia, y en muchísimos casos, como este caso, escribir sobre la verdad, sobre lo que su propia carne padeció y su mente interpretó, a veces con dolor y a veces con lucidez. Esta es una novela de dolor y de lucidez. Ahora que estamos viviendo periodos de antisemitismo en Francia, después del pogromo del 7 de octubre en Israel, esta es una novela que yo recomiendo también a muchos franceses. Muy importante que vuelvan en, a los que la han leído, los que no, que la leen por primera vez, que la lean, ¿no? Les voy a leer el fragmento que les dije del capítulo 18. Vitya, estoy segura de que mi carta te llegará a pesar de que estoy detrás de la línea del frente y detrás de las alambradas del gueto judío. Yo no recibiré tu respuesta, puesto que ya no estaré en este mundo. Quiero que sepas lo que han sido mis últimos días. Con este pensamiento me será más fácil dejar esta vida. Es difícil, Vitya, comprender realmente a los hombres. Los alemanes irrumpieron en la ciudad el 7 de julio. En el parque la radio transmitía las noticias de última hora. Salía de la policlínica después de las consultas y me detuve a escuchar a la locutora que leía en ucraniano un boletín sobre los últimos combates. Oí un tiroteo a lo lejos. Luego algunas personas cruzaron corriendo el parque. Seguí mi camino a casa sin dejar de sorprenderme por no haber oído a la señal de la alarma aérea. De repente vi un tanque y alguien gritó: ¡Los alemanes están aquí! No siembre el pánico, le advertí. No siembre el pánico. La víspera había ido a ver el secretario del Soviet de la ciudad y le había planteado la cuestión de la evacuación. Él montó en cólera. Todavía es pronto para hablar de eso. No hemos comenzado siquiera a redactar las listas. En unas pocas palabras, los alemanes habían llegado. Aquella noche los vecinos se la pasaron yendo de una habitación a otra. Los únicos en mantener la calma éramos los niños y yo. Había tomado una decisión: que me suceda lo que haya de suceder a los demás. Al principio tuve un miedo espantoso, comprendí que no te volvería a ver y me entraron unas ganas locas de volver a verte, de besarte la frente, los ojos una vez más. Entonces me di cuenta de la suerte que tenía de que estuvieras a salvo. Me quedé dormida de madrugada y al despertar me embargó una terrible melancolía. Estaba en mi habitación, en mi cama, pero se me sentí en tierra extraña, perdida, sola. Aquella mañana me recordaron lo que había logrado olvidar durante los años del régimen soviético, que yo era judía. Los alemanes pasaban en sus camiones y gritaban: ¡Juden kaput! Y los vecinos también me lo recordaron más tarde. La mujer del conserje, que se encontraba bajo mi ventana, le decía a una vecina: por fin, a Dios gracias, nos libraremos de los judíos. ¿Qué es lo que le pudo llevar a decir eso? Su hijo está casado con una judía. La vieja solía ir a visitarlos y me hablaba después de sus nietos. La vecina de apartamento, una viuda con una hija de 6 años llamada Leonushka, de maravillosos ojos azules, ya te he escrito alguna vez sobre ella. Pues bien, esta vecina vino a verme y me dijo: Ana Semyonovna, le pido que para la tarde haya retirado las cosas de su habitación. Voy a instalarme en ella. Muy bien, le respondí. Entonces, yo me instalaré en la suya. No, usted se instalará en el cuarto trasero de la cocina. Me negué en redondo. Allí no había estufa, ni ventana siquiera. Me fui a la policlínica y al volver resultó que me habían forzado la puerta y mis cosas habían sido arrojadas en el interior de aquel cuartucho. Mi vecina me dijo: me he quedado su sofá. De todas maneras, no cabe en su nuevo cuarto. Asombroso, se trata de una mujer con estudios, diplomada por una escuela de artes y oficios, y su difunto marido era un hombre bueno y tranquilo que trabajaba de contable en la Ukopskilka. Está usted fuera de la ley, me dijo la mujer, como si aquello supusiera un gran provecho para ella. Su pequeña Leonushka se sentó conmigo toda la tarde y yo le estuve contando cuentos. La niña no quería irse a dormir, de modo que su madre se la llevó en brazos. Así fue la fiesta de inauguración de mi nuevo hogar. Luego, Vitenka, abrieron de nuevo la policlínica. A mí y a otro médico judío nos despidieron. Tienen que leer este libro, porque este libro tiene todo reunido, todo de una gran sensibilidad, y justamente siendo él judeo ucraniano, habla de dos momentos importantes que estamos viviendo hoy en nuestra historia, que es la guerra de Ucrania, la guerra de Rusia contra Ucrania, maldita guerra, y la guerra que declaró Hamas, el grupo terrorista de Gaza, a Israel en el programa del 7 de octubre, que todavía continúa, y por supuesto que está este grupo terrorista como los Hezbollah en el Líbano, amparados por Irán. No me queda más que decirles que vayan corriendo a comprar Vida y Destino, a leerlo, por supuesto, a regalar el libro si pueden, de Vasily Grossman. Y este podcast se lo dedico a Arián González, a Álvaro Alba y a Gretel Delgado. Somos Alejandro Sayas Bazán, Zoe Valdés, que soy yo, con Martín Noticias. Sean libres, lean.
La libertad es una librería. Un podcast cuyo sentido es el de animarte a la lectura y ayudarte a crear una librería itinerante que viaje contigo. La libertad es una librería. En su temporada, Desenmascarando a Rusia. Con la escritora y periodista cubana Zoe Valdés. Realizador, Alejandro Sayas Bazán.